Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Estábamos hablando hace un momento de flamenco y de la programación que tienen en la Semana Flamenca de Almería, en la Peña del Taranto, y nos llega una noticia triste, y es la muerte de José Domínguez Muñoz, el Cabrero, cantador de largo recorrido y que se midió en muchos palos y de un carácter también singular y una personalidad extraordinaria. Y nada, pues nos acaba de llegar la noticia que compartimos con todos ustedes. Ya habrá ocasión mañana de recordarlo, aquí lo estamos escuchando, porque dejó una larguísima obra, hasta tangos, hasta un disco le dedicó a tangos, porque él lo que le apetecía lo hacía. Y fue además muy popular en festivales y en todos los lugares. No sé si nuestra invitada Natalia Moreno sabe del Cabrero. ¿Oíste alguna vez hablar del Cabrero?
Pues fíjate, nunca te costarás sin aprender algo nuevo. Acabo de aprender quién es el Cabrero y luego lo voy a buscar.
Era cabrero, de verdad. Él nunca dejó sus cabras y su... Bueno, fíjate. Ya estábamos mayor. Pero entonces lo contrataban, iba, cantaba, volvía con sus cabras. Qué bonito. Y con sus perros. Y,
qué bien. Seguro vivía a gusto, ¿eh?
Sí, seguro. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Natalia Moreno, una actriz, directora de cine, guionista y productora que nació en Zaragoza. Ganó el premio Goya y un premio Forqué por su primer largometraje documental titulado Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas, un músico al que admiramos. Actriz, directora, guionista, ¿le queda usted algo por hacer en el cine?
Bueno, mucho. Yo creo que uno tiene toda la vida por delante y todo lo bueno está por llegar, ¿no? Eso es lo fascinante. Pero me queda mucho. Ojalá tenga una carrera tan larga como nuestros grandes directores y directoras de este país.
Es que viendo tu carrera, nos vamos a tutear, porque es Natalia,
claro que
pues,
sí.
Nos tuteamos muy joven, pues viendo tu carrera, yo pensaba, digo, esta mujer, como lo tiene ya todo hecho en el cine, por eso ahora se ha pasado a la novela, con Madonna no nació en Wisconsin, que es el libro que estábamos a presentar.
Qué va, no es tanto por eso, ha sido más porque venía de trabajar mucho en la televisión y la televisión es agotadora en un sitio, aunque es bonita, se trabaja en equipo, hay muchas voces también yo necesitaba encerrarme con la mía un rato, con mi voz.
El libro está publicado en Galaxia Gutenberg, por cierto, antes de que se me olvide, hoy lo vas a presentar en Córdoba, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Y sabes dónde?
En la biblioteca, me lo has dicho tú ahora
mismo.
En
el grupo Cántico.
Eso, que me habéis dicho que es maravillosa y preciosa.
Muy bonita.
Es que estoy de gira, ya pido mil disculpas, pero cada día voy a 5 sitios diferentes y tengo un buen cacao.
Sí. Bueno, ahora está en Andalucía con su novela Madonna, no nació en Wisconsin, la historia de una mujer que revisa su memoria en busca de su propia personalidad. ¿Hay historias que se cuentan mejor con palabras que con imágenes?
Sí, yo creo que sí. Sí, cuando quieres contar pensamientos y líneas profundas de reflexión, casi más filosóficas, es más complejo con la imagen. Yo creo que la palabra te permite expresar lugares que la fotografía no permite, ¿no? Y yo he disfrutado mucho por eso esta novela, porque he podido buscar en rincones y ponerle palabras a sentimientos y a emociones que no me ha permitido hasta ahora el cine. Sí.
Natalia, ¿hay mucha distancia, y no solo física, entre Wisconsin y los Monegros?
Bueno, es que esto, claro, yo un día voy a volver a la ciudad en la que viví de niña y me van a pegar una paliza, ¿no? Porque es un juego de palabras, porque soy de Huesca, ¿no? Y ahí los de Huesca, ya lo decimos... De broma, le llamamos Wisconsin. Igual que a Aragón lo llamamos Oregón. Entonces, bueno, Huesca y los Monegros, pues 70 kilómetros habrá. Pero sí, el Wisconsin americano está lejos de los Monegros, pero hay puntos en común. Yo por eso elegí ese título también.
Es la protagonista.
La protagonista.
La niña que nace en los Monegros y que quiere ser Madonna.
Claro.
Y por eso hay, en fin, que está... No sé si los desiertos tienen algo que no tengan las grandes ciudades.
Bueno, los desiertos son muy áridos y no son tan entretenidos como las grandes ciudades, ¿no? Y bueno... pasa con el desierto de los Monegros y pasa, supongo, también con Wisconsin. Yo quería hablar de los 90 y quería hablar también de los desiertos humanos que hubo en aquel momento y sobre todo de los silencios, y por eso localicé la novela ahí, en un lugar que es árido y que es seco y que es duro, que es lo que está atravesando la protagonista también.
Y busca una bicicleta para salir de allí.
Como todos
sueña
hacíamos.
Con una bicicleta. Tú
como
tuviste bicicleta,
hacíamos.
¿No?
Hombre, claro. ¿Tú no tuviste?
Hombre,
bicicleta.
Claro.
Todos
tuvimos,
¿no?
Recuerdo perfectamente la primera vez que me subí en la bicicleta.
Claro.
Una BH.
¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! Esas eran buenísimas. Yo, la mía no era tan guay, pero sí, claro, la bicicleta ha constituido nuestras infancias también, ¿no? Y esa cosa de... Bueno, las bicicletas son para el verano, verano azul...
Todo lo que representaba.
Claro, ¿no? Hay mucha realidad construida alrededor de las bicicletas y lo que representa, porque en realidad es tu primer vehículo. Es la primera vez que sientes que puedes ser autónomo y puedes tirar para adelante tú solo.
¿Y dónde vives? Porque naciste, me has dicho, en Huesca.
Sí.
Eres de Huesca, pero no vives allí.
No, vivo en Madrid.
¿Y dónde te gustaría vivir?
En Madrid.
En Madrid.
También te digo que ahora que estoy viajando tanto... wow, cómo es España de increíble. Ayer, por ejemplo, en Sevilla, esta ciudad como la tenéis, ¿no?
¿Has visto las jacarandas?
Wow, qué belleza de árbol. Pero toda la ciudad parece que está preparada como para recibirte como bueno, pues como sois vosotros, ¿no? Como con mucha alegría.
Bueno, aquí
y con
estamos
mucho
poco de Sevilla, los tres que tienes delante.
¿De dónde sois?
Él es de Jaén, Marta de Ayamonte, yo de Córdoba, llevo mucho tiempo viviendo aquí. Pero sí, lo que tú has dicho, esa imagen me ha gustado. Parece que se prepara para recibirte la
todo
ciudad.
Todo el rato, ¿no?
Si la gente se lo ha tomado en serio porque viene todo el mundo.
Sí, ¿no? Parece que hay un poco de overbooking. También me contaba eso un taxista, ¿no? Que a tope.
¿Y hay más lugares que otros apropiados para la creatividad?
Bueno, la creatividad está dentro, entonces el lugar está en ti, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que luego hay lugares donde la puedes desarrollar mejor. Pero no creo, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de gente que ha venido de lugares inhóspitos y son grandísimos creadores, ¿no? Creo que está dentro y a veces, de hecho, el exterior condiciona al creador que serás, así sí. Que... Yo creo que todos son regalos, yo lo miro siempre todo como regalos.
La niña de tu novela, que hemos aludido a ella, sueña con ser Madonna. Cuando tú tenías su edad, ¿con quién soñabas?
Con Madonna, supongo. Supongo que ahí me he hecho yo un link personal, ¿no? Porque Madonna representaba, además de ser un icono de la música, de la cultura, representaba la mujer absolutamente liberada y que se reinventaba cada vez con más éxito y como con más triunfo, ¿no? Y... me parece una mujer a la que después de décadas sigue reinventándose y contándonos cosas bien interesantes.
Madonna, que no nació en Wisconsin, efectivamente, nació en Michigan.
En Michigan, sí.
Pero a mí me llama mucho la atención que hay muchísimas, obviamente por generación, ¿no? Muchas voces ahora reivindicando la década de los 90, ¿no?
Sí.
Bueno, que la entiendo que es la tuya, en la que empiezan los primeros recuerdos y empieza el crecimiento personal y todo eso, ¿no? Pero ¿cuánto hay de esa década? ¿Qué parte de la cultura pop, digamos, de los 90 y ahí en esa novela?
Bueno, hay muchísimo. Creo que, bueno, he sacado hasta una playlist porque, bueno, te confieso que mientras escribí la novela recuperé todos los discos de los 90, que tengo vinilos, y me los puse todos y entonces está súper embebida de esa música y también creo que hay buenos referentes literarios. Los 90 fueron una época fascinante, ¿no? A nivel cultural y de mucho contraste y, bueno, yo era una niña, entonces... Creo que los que éramos niños en esa época estamos llenos de toda esa influencia.
Pero también los 80 aparecen en la novela. Estamos en los años de la movida,
sí,
que supusieron un auténtico estallido de libertad. Sin embargo, tú has elegido mostrar otros ambientes de esa misma época muy diferentes. ¿Por qué?
Bueno, yo los 80, la movida de los 80, que por supuesto tengo muchos referentes y me parece que fue un momento histórico bien importante, pero yo los viví en un pueblo. Entonces, cuando estábamos en el pueblo, se vivían de otra manera. O sea, observábamos la movida desde fuera y nos llegaba como noticias, pero también vivíamos en el campo, también había otras realidades, ¿no? Y a mí me parecía que mezclarlas era lo suyo en esta novela.
¿Y esta novela te sientes, en fin, inspirada para llevarla al cine o...?
Pues mira, me encantaría, no te voy a mentir, me encantaría, lo que pasa que bueno, esto...
O sea, el ánimo lo tiene,
el
la inspiración
ánimo lo tengo.
También.
¿Y
el productor dispuesto a poner la pasta?
Claro, ese es el tema, ¿no? Que en el cine falta el productor que pone la pasta y luego falta también que son proyectos muy largos y ya veremos, ojalá la vida... llame a esta puerta y yo pueda poner esta novela en pie, claro.
Además, cuando has escrito ya guión, aunque sea un documental lo de Ara Malikian, yo creo que se escribe de otra manera,
hombre,
¿no?
Claro.
Y tú ya escribes pensando en la pantalla, ¿o no?
Bueno, yo esta novela me di la libertad total de volar y hacer lo que me diera la gana y sobre todo probar la literatura y la palabra y hacer arcos de personaje que tienen que ver con la literatura. Pero sí que es verdad que de forma natural tiendo al guión. y no puedo evitar estructurar en tres actos, con un punto de giro, con dos, no, las tramas. Entonces, tiene algo muy cinematográfico la novela ya. Habría que adaptarla, claro.
Y en la novela hay mucho de ti, nos has contado, pues donde sí. viviste, en un pueblo, por eso te la llevas allí.
Sí.
Y la de esa ironía y esa sorna aragonesa, ¿es común allí?
Claro,
por ejemplo, vemos como más serios a vosotros desde aquí.
Claro, esa es la parte... Claro, es que vosotros sois graciosísimos. Es que
bueno,
claro,
bueno, hay de todo, sí, ¿eh? Natalia, hay de todo.
De todo habrá, pero en el sur os caracterizáis por ser gente muy cercana y muy graciosa. En Aragón tenemos un tipo de humor que se llama sorna, que es un punto duro, y de puro duro que es gracioso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Se cae un niño y llora y le dices, venga, 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 que peor lo pasó tu tío cuando le reventó la caldera. Son brutos, ¿no? ¿Sabes? Hay una cosa como terrorífica, pero tan cercana que tienes que reír, ¿no? Pues bueno, a esto se le llama sorna.
También es una manera de consolarse, ¿no? Peor lo pasó tu tío cuando estalló la caldera.
Así es, más se perdió en Cuba, así es.
La mujer de tu novela, que primero es niña, luego mujer, de 46 años, pasa por una crisis personal profunda.
Sí.
Y que tiene que recordar de dónde viene, no sé, cuéntanos un poco ese personaje.
Claro, bueno, la novela está trazada con dos voces, es la misma protagonista, pero en dos momentos concretos de su vida, en 1990 cuando tiene 11 años y en 2026 cuando es una mujer adulta que está atravesando una crisis personal. Es esta crisis que, bueno, que pasa en un momento determinado de la edad donde parece que todo está bien colocado, ¿no? Tienes una casa bonita, tienes una hipoteca, tienes un coche bien chulo, tienes a tu hijo en el cole, todos estamos sanos, la casa está bien, y de repente dices, ¡wow! ¿Pero por qué me estoy comiendo un yogur de limón que no se quiere comer ni el perro? O sea, ¿dónde dejé yo mis deseos, la que era? ¿Dónde está la chispa? Bueno, pues esta es esta crisis que tiene esta mujer. Intenta buscarse a sí misma.
Para volver a agarrarse a la vida.
Exactamente, para volver a agarrarse a la vida.
A reencontrarse también de alguna manera con esa niña, ¿o no?
Claro, bueno, para poder agarrarse a la vida y para poder recordar qué deseos tenía y qué cosas dejó atrás, tiene que recordar qué niña fue, porque, bueno, a veces los niños que hemos sido contienen nuestros deseos más puros, ¿no? Hay que mirarlos, hay que revisarlos de vez en cuando.
He visto en algunas entrevistas que tú hablas que habías tardado en escribir novela o publicar, pero que eres una gran lectora.
Sí.
Que te definías que lo primero, ante todo, lectora.
Sí, sí.
Y escribir, ¿por qué has saltado a la literatura?
Bueno, porque la palabra, creo que... desde niña escribo, en secreto. Nunca he querido mostrarlo ni confesarlo, pero creo que es mi... Bueno, es como mi gran secreto y mi gran pasión. Y entonces, bueno, precisamente mi propia crisis, revisando qué cosas me había dejado atrás, me di cuenta de que una de ellas es escribir, porque me encanta. Así que me lo he permitido, con todo el susto, con todo el respeto, pero me lo he permitido.
Pero está teniendo muy buena acogida.
Sí, buenísima. El libro lleva 2 meses en el mundo, por decirlo así, y la verdad que está teniendo una acogida salvaje. Estoy muy contenta.
Y ahora todo, teatro, cine, eso lo tienes aparcado todo, claro.
Bueno, aparcado. Yo tenía así algunos proyectos que habían quedado por ahí, me estoy escaqueando un poco, me estoy haciendo la loca y la lenta, y la verdad que, si te soy sincera, si apareciera ahora el genio de la lámpara y me dijera, venga, organiza, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Le diría, ay, qué bien, páralo todo, que voy a escribir otra novela. La verdad que he encontrado mucho gusto en escribir.
¿Y cómo es la vida con un artista como Ara Malikian, que es tu pareja, el padre de... Bueno, tu marido,
sí, sí.
¿Estáis casados?
Sí, sí, no sí, sé sí, si sí. Eso
son cosas ya vuestras.
Sí, sí, estoy casada.
¿Estáis casados? ¿Tenéis un hijo?
Tenemos un hijo.
Ara Malikian ha hablado muchas veces de su hijo también en los conciertos,
sí.
De cómo lo ve crecer, en fin, lo que le dedica al niño. ¿Cómo es la vida al lado de un genio como él?
La verdad que es maravillosa. No me aburro nunca. Y luego, bueno, aquí lo conocéis, en esta casa.
Sí, sí, ha venido
a veros.
Siempre que podemos lo traemos
claro.
aquí o lo invitamos.
Bueno, ahora tiene una bondad muy especial, es un ser muy bonito, ha tenido una vida interesante y ha atravesado por muchos lugares y yo creo que está de vuelta, ¿no? Entonces tiene esa bondad que es muy característica de él y es muy fácil estar a su lado.
Pues dale recuerdos,
pues
nos
claro.
alegramos mucho de haberte conocido. Enhorabuena por Madonna, no nació en Wisconsin. Esta tarde, presentación en Córdoba en la biblioteca Grupo Cántico, y nada, que lo pases muy bien.
Bueno,
Córdoba también
gracias.
Te va a gustar.
Seguro.
Adiós. Y nosotros terminamos. Hasta mañana. Adiós.